una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Camila. Oyente en Hong Kong, es lo que tiene la magia de la radio. Dentro de nada desde Praga. Estos sí que son oyentes de categoría. Muchas gracias por la visita y por escucharnos desde tan lejos. Me pregunto, con esta polémica y todo este lío del reparto de migrantes, ¿tú qué harías en su lugar? ¿Alguien se ha puesto en el sitio de estos chavales, en muchos casos de estos niños? Mira, en los últimos años de mi vida he tenido la suerte de, esta mañana he cogido un mapa, de visitar Sudán, Egipto, Chad, Camerún, Marruecos, el Congo, Mali, Senegal, Guinea Ecuatorial y a distancia Kenia, Tanzania. Me conozco todo el Sahel. Y hay una serie de denominadores comunes cuando no es una cosa es otra, sino todas juntas. La guerra, el terrorismo yihadista, el crimen organizado y las bandas mafiosas, el cambio climático y por lo tanto la sequía, el hambre, la corrupción, las dictaduras y ya lo que faltaba, la mano de Rusia, ya sea directamente con Putin o con los Wagner. Mira, por pura supervivencia. Estuve hace poco en el Congo, en la República Democrática del Congo, en Kinshasa, con una de mis superheroínas favoritas, la doctora y misionera Ana Gutiérrez, y me contó en su consulta en el hospital cuál es el parte médico que más veces firma.
Bueno, pues tristemente es una realidad que nos llegan muchas veces, aquí lo llaman arrivé mort, que quiere decir que cuando ya te presentan al niño, la enfermera normalmente viene o la recepcionista y dice, máster, mírele porque parece que no está vivo. Efectivamente, le miras y está muerto. Pues bueno, niños que llegan tarde, la mayoría son por anemias muy pasadas o malarias no curadas y cuando se dan cuenta ya es porque el niño igual se ha desvanecido en casa, pero el tiempo que tardan de venir de casa al hospital, llega muerto.
¿Tú qué harías en el lugar de esa madre? ¿Y el trauma de estos chavales? ¿Te imaginas lo que han vivido y lo que han muerto? Antonio Viera es un párroco con quien estuve en Las Palmas de Gran Canaria.
Cuesta contar mucho lo que ha sido la trayectoria del viaje, ¿verdad? Porque lo han pasado tan mal e incluso ha dejado tal huella psicológica, ¿verdad? Que no suelen verbalizarlo mucho, ¿verdad? Pero sí, han sido historias muy, muy difíciles, ¿no? De ver morir a compañeros en el camino o en el mar, ¿verdad? De pasarlo muy mal, de temer por su vida, en fin.
¿Alguien ha pensado cómo quedan las cabezas de esos chicos de por vida? Para ponerte a pensar que si rompes un gobierno autonómico o no. ¿Y ellos qué? El terror yihadista. Mira, se llama Valérie. La conocí en el Chad. Huía de la República Centroafricana. Me contó que había un cuarto mundo con gente cuya máxima aspiración era llegar al tercer mundo.
Lo que he vivido durante mi viaje hasta aquí ha sido horrible. En el camino nos podían matar. De hecho, había madres que abandonaban, que tiraban a sus hijos recién nacidos para huir. No tenían fuerzas para llevarlos con ellas. Decían que les impedían avanzar y lo hacían para salvar sus vidas.
Los muertos. Hemos hablado con muchos migrantes que nos han contado su experiencia, pero hace unos meses en Senegal escuché a las madres llorar la muerte de sus hijos. No saben ni siquiera dónde. Uli me enseñó la habitación de su hijo tal y como la dejó antes de meterse en un cayuco y se lo tragó el Atlántico. No merece ni doblar lo que me dijo esta señora. En fin, quiero pensar que hay salida, quiero pensar que esta gente tiene la misma dignidad que yo, si no más. Y mi postdata. Our love is alive, and so we begin. Carolina Brito trabaja como integradora social en Canarias. Está todos los días con estos chicos. Les atiende, les cuida, les mira a los ojos en los centros de acogida y ha pasado por esta linterna.
Yo siempre cuando alguien habla y dice cosas, digo, yo te invito a que vengas conmigo. Sí. Ven conmigo. Yo no te digo que te voy a cambiar lo que opinas, lo que dejas de decir. Ven conmigo, siéntate allí conmigo, ponte en la clase con ellos, míralos a la cara. Escucha lo que te dicen, cómo están, asustados, te miran con esos ojos de sí. dime, quiero saber, quiero aprender, quiero avanzar.
¿Tú con quién te quedas? ¿Con alguien que rompe un gobierno autonómico, por mi dignidad, porque soy así de machote? ¿O con el testimonio de Carolina, mirando a la cara y a los ojos de estos chicos? Por cierto, que yo sepa, Canarias, que no se nos olvide, Canarias es España.
Expósito. La linterna.
Repasamos con Alberto Escalante el resto de noticias de este jueves 11 de julio. ¿Qué tal, Albert? Buenas tardes.
Buenas tardes. No solo a Canarias, Ángel, porque casi 200 migrantes han llegado a Baleares en 10 pateras desde la pasada noche.
Las embarcaciones han alcanzado las costas de Formentera y Cabrera en la playa de Poniente de Benidorm, en Alicante. Ha sido interceptada otra patera en Benidorm, con 19 personas, entre ellas un bebé de 4 meses, una niña de 4 años y una mujer embarazada.
La secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, regresará mañana a Cataluña tras archivarse el caso Tsunami.
Y todavía le pagaremos la fiesta. Vuelve tras más de 6 años en Ginebra, en Suiza. Se fue a un país de estos comunistas de toda la vida y aquí a hacer la revolución por mis... También lo hará el diputado republicano Rubén Wansberg, otro cobarde, y otros 3 imputados en la causa. El viernes participarán en un acto de la plataforma independentista Omnium Cultural en Girona.
El Supremo consultará al Constitucional si son amnistiables los desórdenes públicos del procés.
Plantea el Tribunal de Garantías si la norma vulnera el derecho a la igualdad ante la ley. Dice que perdonar estos delitos podría suponer un trato discriminatorio por propósitos políticos.
El Congreso tumba los vetos de Vox y Podemos a la reforma del Consejo General del Poder Judicial.
Ningún grupo ha apoyado las enmiendas a la totalidad, salvo sus firmantes. La reforma sigue su curso ante las críticas de los socios de Pedro Sánchez. Podría ser aprobada definitivamente por el Senado a finales de mes.
El gobierno propone al PP que el ministro Escrivá sea el nuevo gobernador del Banco de España.
¿Te acuerdas de Lola Delgado, que pasó de ministra de Justicia a fiscal general? Bueno, pues algo parecido. Los populares rechazan esta opción, ya que quieren que el candidato no ocupe ningún cargo del actual gobierno. Por su parte, el gobierno asegura que no afectaría la independencia del Banco de España. PSOE y PP deberán designar un nombre para el cargo antes del 11 de septiembre.
El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, se reúne con Donald Trump en Florida.
Ya estamos todas. Lo hace tras sus polémicas visitas a Putin y a Xi Jinping. La cita se celebrará al margen de la cumbre de la OTAN que está teniendo lugar en Washington. ¿Te imaginas un diálogo así cara a cara, sin grabadoras?
Una cámara y un micrófono, ¿verdad? Y escucharles de verdad lo que están hablando.
Que puede salir mal. Orbán dice que esta reunión forma parte de su misión de paz para Ucrania y que no cuenta, eso sí, con el respaldo de la Unión Europea.
Los bomberos consiguen controlar el incendio en la aguja de la catedral de Rouen, al norte de Francia.
Las llamas se han iniciado durante los trabajos de reconstrucción de la parte de más altura en una de las catedrales más emblemáticas de Francia, la de Rouen. La aguja tiene 151 metros de altura y estaba recubierta por varios toldos. No ha habido víctimas.
¿Y te acuerdas de la escena del resplandor, la del hacha en la puerta?
Oh, qué malo.
Sí, bueno, pues ha fallecido Shelley Duvall, es la actriz de esa película, a los 75 años de edad.
Ha muerto en Texas a causa de la diabetes. Durante su carrera, Duvall trabajó con directores como Stanley Kubrick o Robert Altman, con quien llegó a rodar hasta 7 películas. Como productora, obtuvo 2 nominaciones a los premios Emmy. Y nos quedan los deportes.
Hoy el presidente del Athletic Club de Bilbao, John Uriarte, ha acusado a la Federación Española de Fútbol de no proteger a Nico Williams de las preguntas que está recibiendo todos los días sobre el supuesto interés del Barça por ficharle. Dice Uriarte que ellos no presionan en público a ningún jugador con contrato de otro club. Y en el Tour de Francia, Roglic ha perdido más de 2 minutos tras una caída. El resto de la clasificación sigue sin cambios.
Dice el presidente del Athletic de Bilbao, John Uriarte, me ha pegado un bingo el corazón.
Sí, no es nuestro John Uriarte.
Ha visto
no,
luz,
no
ya
es,
ha entrado.
Es otro, aunque sea también de Bilbao.
Imagino que mejor. Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Está activa la alerta naranja por altas temperaturas en Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana, y la amarilla en La Rioja. No se descartan precipitaciones en zonas de Cataluña y de Aragón. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 21 grados y máximas de 38 grados. Este viernes más estabilidad en los cielos, pero también mucho calor. Estarán activos los avisos en Andalucía y también en Murcia.
Para ser conductor de primera,
aprovecha, aprovecha, para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 350 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Te contamos una cosita más. La retribución de la familia real ha aumentado este año un 3%. El rey recibió más de 270.000 euros y la reina 149.000. Lo publica este jueves La Zarzuela en su página web. Carmen Lavallén.
La retribución del rey Felipe fue de algo más de 270.000 euros en 2023 y la reina percibió algo más de 148.000 euros según los datos que este jueves ha hecho públicos la Casa del Rey. Las Cortes aprobaron destinar 8,4 millones de euros de los presupuestos generales del Estado para el funcionamiento de la corona, de los que más de la mitad se destinaron a gastos de personal. Los destinados a la Casa Real se completan con los algo más de 121.000 euros de los que dispuso la reina Sofía el año pasado, un 3% más que en 2022. Como el de los reyes, de acuerdo con la subida aprobada en los presupuestos para los funcionarios y empleados públicos. En la relación de retribuciones no figura el rey Juan Carlos, al que su hijo no concede cantidad alguna desde 2020. Tampoco la princesa Leonor ni su hermana la infanta Sofía. Unas cuentas anuales, las de la Casa del Rey, que por primera vez ha auditado el Tribunal de Cuentas con un dictamen favorable por reflejar, según subrayan, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la corona.
Ponemos el foco en Hispanoamérica.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los jueves miramos hacia América Latina con nuestro compañero Alberto Peláez. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes aquí en México.
Alberto, Ecuador está sufriendo muchos problemas. Uno de los más acuciantes es el de los feminicidios. ¿Qué pasa?
Pues así es, Ángel. La caja de los truenos se abrió hace muy pocos días cuando la subteniente Aidita Ati fue asesinada en el fuerte militar Napo, que es una base de la Amazonía ecuatoriana. Las autoridades del cuartel dijeron que había muerto a causa de haber ingerido mucho alcohol. Según ellos, habría muerto por asfixia a causa de una obstrucción de las vías aéreas mientras dormía. Sin embargo, la realidad fue una completamente distinta. La realidad fue que la autopsia reveló que la subteniente fue golpeada, maltratada e incluso violada antes de que la asesinaran. Y este no es el primer caso. En septiembre del 2022, la abogada María Belén Bernal fue asesinada por su esposo, el teniente Germán Cáceres, cuando le visitó en una academia policial a las afueras de Quito. En 2023, dos mujeres cadetes del ejército denunciaron abusos sexuales por parte de cuatro alumnos fuera de una instalación militar. El caso de la subteniente no hace sino avivar un problema muy acuciante que sufre Ecuador, que es la violencia sexual y los feminicidios contra las mujeres militares.
Si abrimos un poquito la perspectiva, en toda Hispanoamérica la verdad es que el problema es tremendo con los asesinatos de mujeres, Alberto.
Ya lo creo, Ángel. Más de 4.000 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina en tan solo un año. En 2022, la cifra incluso creció. Y son Honduras, Ecuador, Uruguay, la República Dominicana y El Salvador los países de América Latina donde mayor número de feminicidios hay, aunque aquí en México también el problema es realmente muy relevante.
¿Y por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto?
Bueno, Ángel, la sensación de impunidad, la corrupción, el aquí vale todo, está instaurado en este continente. Por eso, precisamente, en México quieren hacer reformas en el Poder Judicial para que en casos de feminicidio no queden impunes. Pero lo que no es posible es que haya cerca de 5.000 casos de feminicidio en América Latina, de los cuales muchos de los victimarios siguen en libertad.
Volviendo a Ecuador, número. ¿Cuántas mujeres han sido asesinadas por violencia machista?
Pues verás, Ángel, solamente en 2023 hubo 321 casos de feminicidios en todo el país, en Ecuador. 168 ocurrieron en el contexto del crimen organizado y 128 en el ámbito familiar y sexual. Pero tan solo una cifra más, Ángel. Desde el 1 de enero hasta el 25 de septiembre de 2023, 238 vidas de mujeres fueron violentamente arrebatadas por la violencia machista en Ecuador.
¡Qué horror! Todos los jueves ponemos el foco en Hispanoamérica, aquí en La Linterna, con Alberto Peláez. Gracias, Alberto, cuídate.
Gracias, Ángel. Buenas noches.
Adiós. Noticias, ahora escucha las voces del día. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Silvia.
Sí, eso es, vestida de negro en un banquillo en primera fila y con las manos sobre las piernas. Es la imagen de la declaración de la mujer de Pedro Sánchez ante el juez Peinado. Un vídeo al que ha tenido acceso COPE y que puedes ver en nuestra web en cope.es.
Buenos días, señora. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos?
Sí, María Begoña Gómez Fernández.
Muchas gracias. Mire, se le ha citado como investigada en un procedimiento criminal que se sigue en este juzgado por un presunto, por un, sendos presuntos delitos de tráfico de influencias y de corrupción.
La verdad es que la imagen es tremenda, se la ve hundida, luego en el coche ya se vio cómo se tapaba la cabeza, tal, tal. En fin, entre comillas, ¿eh? Da pena. Charaf fue uno de esos menores trasladado de Canarias a Huelva hace 4 años.
Sí, hoy trabaja en la hostelería y cuenta a COPE que ha logrado integrarse gracias a la ayuda que recibió de Cáritas cuando más lo necesitaba.
Las menas tienen una mala imagen, pero lo que pasa es que necesitan una ayuda, necesitan integrarse. Bueno, hay gente mala y hay gente buena, pero lo que pasa es que necesitan ayuda nada más.
Carmen Romero, directora de Política de Seguridad de la OTAN, en Herrera en COPE.
Sí, la Alianza Atlántica anuncia un compromiso multimillonario para garantizar la seguridad de Ucrania. Insiste en la relevancia de esos 40.000 millones destinados a Ucrania y pide el aislamiento de los socios de la OTAN que apoyan a Rusia.
China está impulsando la economía de guerra de Rusia. Este es un viraje estratégico de gran importancia y por primera vez los líderes aliados por escrito acordaron decir que China se ha convertido en un facilitador decisivo en esta guerra y que el apoyo de China aumenta la amenaza que Rusia supone a la seguridad de nuestros países miembros.
Yo trabajé con Carmen Romero hace muchos años.
¿Ah, sí?
Sí, porque trabajamos en Europa Press juntos.
Anda, pues
sí,
mira.
Sí, es periodista.
Aquí, por aquí ha pasado hoy.
Pues mira tú. Carlos Cuerpo es ministro de Economía.
Sí, PSOE y PP distancian posiciones sobre uno de los acuerdos que parecían más sencillos, el nombramiento del gobernador del Banco de España. Los socialistas quieren que ocupe el cargo el actual ministro para la transformación digital y la función pública, José Luis Escrivá.
Bueno, yo creo que la independencia del Banco de España está asegurada por su ley, por la ley de constitución, la ley de autonomía del Banco de España, que data, si no recuerdo mal, de 1994, con lo cual, de nuevo, total garantía y seguridad con respecto a ese tema.
Y el sonido musical, los Scorpions.
Una de las mayores bandas de heavy metal está ya en nuestro país. Actuarán esta noche en Valencia en la celebración del 40 aniversario de su álbum más mítico, Love at First Sting. Pero esta no es la única fecha de los Scorpions en España. El 13 de julio estarán en Chiclana de la Frontera, en Cádiz, y el 16 de julio en Madrid, en el Wizzing Center.
Gracias, Martínez.
A ti, Expósito.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo tienes que estar ante una situación desesperada para protagonizar la historia que te voy a contar? Dos hombres han dormido durante 39 noches en su nave industrial en la provincia de Zaragoza. Era la manera de atrapar a unos ladrones que llevaban meses robando material, herramientas, gasolina. Uno de estos hombres ha pasado por los micrófonos de Mediodía Cope.
Los robos, los primeros que nos dimos, cuenta, fue en mayo, en el mes de mayo, que ahí ya sí que apreciamos que nos habían roto la malla para entrar y charcos de gasoil por los vehículos, y ya nos dimos cuenta de que nos habían entrado.
Por seguridad y confidencialidad no vamos a dar su nombre. Los delincuentes llevaban robando desde mayo.
Ha habido unos 3 o 4 intentos más, que no sé si es que se dieron cuenta que estábamos dentro, por miedo o lo que fuera. Estaban por las vallas, llegaban a la valla con linternas, pero no llegaban a entrar. O sea, al final se iban. Llamamos a la policía, venían y al final no los podíamos coger.
No es que la nave no contara con sistema de seguridad, una valla, una serie de alarmas conectadas por sensores, distintas cámaras. Pero los intrusos tenían controlado el recinto. Los dueños lo denunciaron todo ante la Guardia Civil.
Las personas estas sabían a dónde iban. Entonces nos tenían estudiados, entraban por las zonas ciegas de las alarmas, donde sabían que no había detectores, sabían dónde iban, porque realmente fueron muy directos, iban sin linternas en las grabaciones. Entonces nosotros claramente sí que pusimos denuncias. O sea que también en la zona que estamos, pues tanto policía local como Guardia Civil, pues están solos. Solo hay una pareja de cada. Es que es imposible.
Pasaba el tiempo y como no conseguían dar con los culpables, acabaron tomando cartas en el asunto ellos mismos y optaron por la opción B, quedarse dentro para sorprender a los ladrones. Las noches, ojo, 39 noches han sido largas.
Sí, sabes que vas con sangre fría, vas a intentar evitar cualquier situación, pero no sé, realmente no sé si eres consciente de lo que te puede pasar o no. Te echas a dormir y dices, esta noche me han robado, se queda uno, me llamará corriendo para que suba. Es más de un mes, todas las noches con preocupaciones y al final es tuyo y sabes que está entrando gente ajena. ¿Y qué harán?
Tras 2 meses durmiendo en la nave, atraparon a uno de los ladrones.
Pasa que esa noche casualmente nos juntamos con el turno de la tarde, que no se habían marchado mis trabajadores. Empezamos a oír ruidos, nos escondíamos frente a los cañones, por el suelo, tirados por las esquinas de las naves, y vimos cómo entraban, cómo rompían la valla, cómo se disponían a quitar unas baterías y gasoil de otro vehículo. Pues uno de nosotros gritó, ¿quién anda ahí? Y ya empezaron a correr, y ya pues unos cuantos fuimos hacia un lado, a por uno y otros a por otro.
El ruido les puso en alerta. Uno de ellos, que intentaba huir trepando por la valla, terminó resbalando y cayendo dentro del recinto. Este parece que será el inicio del final de esta historia que, te recuerdo, ha llevado a los dueños de una nave en la provincia de Zaragoza a dormir 39 días dentro para atrapar a los ladrones que llevaban meses robando material. Nos damos un pasito por las redes sociales. Marta Rovira vuelve a España como una superheroína. Vamos. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Tras más de 6 años fugada en Suiza, y vuelve después del archivo de la causa de Tsunami. Yolanda nos escribe: increíble que hayamos terminado así, me parece alucinante. Luego también está el mensaje de Pepe: el próximo, claro, será Puigdemont, aunque tarde un poquito más en hacerlo. Y además nos ha dejado su mensaje Biel, desde Barcelona. Reconoce, como catalán, que está indignado viendo este tipo de cosas, sobre todo cuando se acuerda de lo que vivió Cataluña en 2017.
Tiempo de tertulia esta noche con Antonio Arráez, con Maite Alcaraz, a partir de las 10 y las 9 en Canarias. Maite, propone.
Aunque hablemos también de Vox y de esa inesperada e inexplicable crisis que ha abierto Santiago Abascal contra el partido de Feijóo, yo me detendría en lo que es la foto del día, que es que la esposa, la cónyuge del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, haya tenido que comparecer ante el juez Peinado para declarar por 2 querellas. Digo que no lo podemos normalizar porque hemos tenido 6 mujeres de presidentes que, desde luego, si nos preguntan, jamás hubiéramos imaginado que ninguna de ellas pudiera tener la obligación de comparecer por una investigación respecto a un comportamiento delictivo.
Luego hablamos. Apuntado queda, Maite. En nuestro tema del día nos visita Pablo Benegas, uno de los fundadores de La Oreja de Van Gogh. Con ese apellido, el hijo del histórico político socialista vasco Txiki Benegas. Nos va a presentar su libro Memoria, un libro interesantísimo de los años terribles del País Vasco y a la vez de la fundación de La Oreja de Van Gogh. Como digo, a las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes, Silvia.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/linternacope. También estamos en X, lo que antes era Twitter, en @expositocope. Tenemos un número de WhatsApp, el 600-544-555, y una cuenta de Instagram, expósito-cope.
Llamadme al ama, por favor. En 4 minutillos, deportes en la linterna. Manolo Lama, ¿cómo está la cosa por Alemania?
Pues fíjate, yo que quería hablarte de fútbol, de la final entre España e Inglaterra, tristemente voy a tener que empezar con el cabreo que tiene el Atleti porque considera que no han protegido a Nico Gullián con tanta pregunta de si se va a ir al Barça. En vez de hablar de Kane, de Bellingham, tenemos que hablar de esto. Te lo voy a contar todo a las 8:30 y que ya tiene horario Alcaraz para jugar con Medvedev. Será mañana a las 2:30 en Wimbledon.
Pues esto ahora vale eso de soy española, ¿qué quieres que te gane, eh?
Efectivamente. Venga, efectivamente.
Te espero, Manolo.
Vuelven los viejos tiempos.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Escuchas La Linterna, el programa líder de la radio a esta hora.
COPE, estar informado.
Decía Rabiot, el jugador francés, Lamine Yamal va a tener que hacer muchas más cosas. Vaya si hizo cosas.
¡Chuta Yamal! ¡Vaya!
¡Casi lo tenemos!
España desata la locura y este domingo COPE se vuelca con la final de la Eurocopa.
España-Inglaterra. Desde las 3 de la tarde, en directo desde Berlín. Estamos con la afición, en la calle.
Esto es increíble, ve a todo el mundo unido.
No te pierdas ni un segundo del partido en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Es maravilloso. Es
que y después sigue la jornada histórica para la selección en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Rodri, enhorabuena. Muchísimas gracias. ¿Cómo ves la final? Tendremos que seguir haciendo las cosas de la misma manera.
Tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte.
¡Somos finalistas!
Vamos, España.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla, pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Buenos días, perdona, ¿los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Ay, no sé qué pedir. ¿Helado o refresco?
Siempre hay una tercera opción, granizado.
En un país con tantas posibilidades, siempre tienes más. Elige entre gasolina, híbrido o eléctrico. Aprovecha ahora las ayudas del Plan Moves en toda la gama de eléctricos Citroën. Y llévate tu Citroën C4 desde 20.800 euros.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
El momento que estamos viviendo de sínodo y compartir.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.